Un saludo a nuestra audiencia. Y hoy, en este espacio de solidaridad, se han acercado hasta nosotros la plataforma Unidos por la Médula. Elisa Docio, que está en esta plataforma y conoce bien el tema, va a charlar con nuestros invitados. Elisa, adelante, cuando quieras, el programa es tuyo.
Buenas tardes. Más tarde hablaremos con las representantes y portavoces de la plataforma Unidos por la Médula. En principio, lo más importante y lo que queremos destacar hoy es despejar todas las dudas que existen sobre en qué consiste un trasplante de médula ósea, porque al ser una técnica relativamente novedosa en medicina y que salva muchas vidas, sin embargo, pues hay bastante desconocimiento de en qué consiste y qué funciona, cómo funciona. El día 6 de mayo de cada año, a instancia de la Fundación Josep Carreras, de lucha contra la leucemia, así también como la Organización Nacional de Trasplantes, se organizan en los campus universitarios de toda España unas jornadas en las que se difunde la información sobre este método médico científico de salvar vidas y que para aclarárnoslo aquí en Radio Colores a todo el amplio espectro de oyentes que tenemos, especialistas en muchos ámbitos, pero en este tema de la medicina hay que saber o no saber. Tenemos al doctor Alonso, que es palentino, se formó en la Universidad de Valladolid en la rama y especialidad de hematología y hemoterapia, es médico adjunto del servicio de hematología en nuestro hospital Río Carrión y ha tenido diversas experiencias formativas en centros hospitalarios hematológicos de diversos lugares de la geografía española y concretamente en Cataluña. Buenas tardes, doctor Alonso.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que lo primero y lo más difícil de entender es determinar qué es la médula en el cuerpo humano.
Bueno, la médula ósea es uno de los órganos de los que forma parte del cuerpo humano, que se encarga de la producción de las células sanguíneas. Células sanguíneas, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, se encarga del transporte del oxígeno, de la lucha contra las infecciones, del control de las hemorragias. Es un órgano determinante en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las células que se encargan de la formación de estas células, de estos componentes sanguíneos, los progenitores hematopoyéticos, se encuentran en el interior de la médula ósea, en el interior de algunos huesos, que se llama la médula ósea, en el cual está alojado este órgano. Es un órgano líquido que se aloja en la cavidad de algunos huesos, por eso se llama médula ósea.
Así, para entendernos así en el lenguaje más llano, es la esponjita esa de...
Sí, es lo que...
La que chupamos en el hueso del cocido, por ejemplo.
Exactamente, es lo que se suele decir el tuétano de los...
El tuétano.
De los huesos. Ahí en ese tejido esponjoso está alojado las células que producen la sangre.
Y las enfermedades que afectan a la sangre... traen causa en la enfermedad de esa médula, en un deficiente funcionamiento.
Sí, sí, sí. Es el órgano que se encarga de producir las células sanguíneas y cuando falla la médula ósea se dejan de producir. Puede haber diversas causas. Una de ellas son enfermedades genéticas, que por alteraciones en los genes la producción sea deficiente o inadecuada, y otras adquiridas por fallo en la producción. Una de las causas más importantes son las enfermedades tumorales hematológicas, algunas neoplasias, como las leucemias, los linfomas y otras similares.
Leucemias, linfomas, ¿qué más tipo de enfermedades tenemos? ¿Se puede hacer un elenco así amplio, un listado de las enfermedades que proceden de la médula ósea?
Sí,
afectan, vaya.
Sí, el tipo de células que hay en la sangre, en los sus... se pueden clasificar en la serie roja, en los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Y puede haber enfermedades relacionadas con ese tres tipos de células, con las células que dan lugar a esas células. Pueden ser tumorales, leucemias de diversos tipos, linfomas cuando afectan a los leucocitos, Después puede haber fallo de la producción de células relacionadas con las defensas, inmunodeficiencias. Puede haber una alteración inmune de las células de la médula ósea, una aplasia medular que se llama, o lo que ya he dicho anteriormente, pues enfermedades genéticas en las cuales no se producen, como por ejemplo las talasemias o otras enfermedades.
Todas estas enfermedades entendemos que estarán catalogadas como de gravedad, claro, para la vida de las personas.
Sí, la médula ósea es un tejido imprescindible para el funcionamiento adecuado del organismo. Estas enfermedades pueden evolucionar de forma muy, muy rápida cuando aparecen y producir unas consecuencias muy graves, incluso el fallecimiento muy poco tiempo del paciente, y otras veces pues evolucionar muy, muy lentamente, alterando poco a poco la situación general del paciente. El tratamiento para curar estas enfermedades, pues cuando este fallo de la médula es muy severo, no hay otra opción que el recambio de la médula ósea, que es lo que habitualmente llamamos el trasplante de médula ósea.
Bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno a ver en qué consiste y cuál es el proceso que lleva a un trasplante.
Bueno, el trasplante de la médula ósea, o técnicamente mejor dicho, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que son las células que fabrican la sangre, consiste en recoger estas células de otra persona, en el caso de trasplante alogénico, o de uno mismo, que también existe esta variedad, aplicar un tratamiento para eliminar la enfermedad que hay en la médula ósea, y una vez aplicado este tratamiento, regenerar la médula ósea del paciente con esta médula, con estos progenitores que tenemos guardados.
O sea que en el paciente, en el enfermo, primero hay que destruir lo maligno que tiene, que es la médula entera, claro.
Sí. El trasplante de progenitores hematopoyéticos consta de varias fases. La primera fase es preparar a esta médula ósea al paciente para poder recibir el trasplante. Eso se llama acondicionamiento. Entonces hay que darle un tratamiento quimioterápico en caso de enfermedades malignas, o inmunosupresor, que permita eliminar las células malignas o las células que están que no funcionan bien en el interior de la médula ósea. Y una vez que se ha aplicado este tratamiento, el paciente está en condiciones de recibir el trasplante de médula ósea. El trasplante se realiza como una transfusión sanguínea, no es una intervención quirúrgica, y esas células, una vez infundidas como una transfusión, ya saben a dónde tienen que dirigirse, automáticamente van a la médula ósea y ocupan el sitio que se ha podido liberar al aplicar el tratamiento previo, que se llama acondicionamiento. Para ello hay que recoger previamente la médula ósea que vamos a trasplantar. Hay varias modalidades. Una de ellas es el trasplante autólogo, en aquellas enfermedades en las que uno puede tratar la enfermedad, conseguir que no se la vea la enfermedad y coger la médula de uno mismo. Esa médula se guarda congelada, se trata al paciente de la mejor para conseguir el mejor resultado posible de remitir la enfermedad, y se vuelve a infundir la médula ósea que no ha estado expuesta a tratamientos que la hayan podido dañar. Eso es lo que llamamos el trasplante autólogo, es decir, la infusión de progenitores de médula ósea de uno mismo. Y por otro lado está el trasplante alogénico, en el cual la médula se obtiene de otra persona. Otra persona puede ser un donante familiar, que es lo ideal cuando es posible, un hermano que sea compatible, es lo habitual. O cuando no hay hermano compatible, pues se recurre a la búsqueda de un donante no emparentado. Aquí en España, pues en la Fundación Carreras, en el Redmo.
Bueno, pues entonces vamos a entrar ya a hablar del donante. Requisitos del donante.
Bueno.
¿Qué edad puede tener?
El donante debe ser una persona sana, con una edad entre 18 y 55 años. Esos pueden ser candidatos a donar la médula ósea.
que tiene que ser sano. ¿Y qué supone para el donante? ¿Qué supone para su salud física?
En principio, generalmente no tiene ningún efecto adverso ni inconveniente de importancia. Lo que el donante tiene que estar motivado para querer realizar la donación, y hay una serie de procedimientos. Actualmente, la mayor parte de las veces, lo que se hace es una movilización de la médula con una sustancia que se le inyecta, un factor de crecimiento estimulante de los leucocitos, que hace que la médula ósea pase de la médula a la sangre periférica. Y en la sangre se puede recoger con una máquina de aféresis las células de la médula ósea, los progenitores hematopoyéticos.
O sea, podríamos decir que el donante se tiene que inyectar pues unos días antes, dos días antes o unos días antes, sí, como un fertilizante para que le crezcan más deprisa las células madre de la sangre.
Sí, es lo que llamamos un movilizador.
Movilizador, sí.
Hace que las células pasen de la médula ósea a la sangre.
Más deprisa de lo habitual que es en la vida ordinaria. Ese tratamiento no es dañino ni tiene secuelas.
Este tratamiento se lleva ya muchos años trabajando con él y a largo plazo no se ha visto que cause problemas en los donantes.
Y entonces, y luego en su caso, en el caso infinitesimal de que a un voluntario donante se le llame para donar médula, que debe ser muy difícil, ¿no? Eso, la extracción, la aféresis, es como una seleccionadora, digamos, como pues si se pasa la sangre por una seleccionadora y va seleccionando, sí, unas células determinadas de la sangre y...
Es una centrífuga. Se extrae la sangre a través de una punción. La sangre se centrifuga en una máquina y se separan las células que interesa recoger. Y el resto de las células que no interesan recoger se devuelven al donante.
Al cuerpo.
Sí.
O sea, es un procedimiento. Por una máquina, selecciona unas cuantas y las demás vuelven a su cuerpo y el donante se marcha tan tranquilo.
Sí, esto es ambulatorio y el procedimiento dura unas 2 horas y no suele tener ningún tipo de problema.
La extracción es por vía de venosa periférica, o por sea, vía como periférica. Por ejemplo, los donantes de sangre.
Exactamente.
Solo que un poco más largo.
Igual.
Igual, ¿no? Sí. De más largo me refiero en el tiempo.
Sí, lo que hay que hacer es puncionar una vena e ir sacando de forma continua la sangre, se va centrifugando y al mismo tiempo que se saca por una vena se va reintroduciendo por otra la sangre que ya se ha sido centrifugada y de la cual se han extraído las células que nos interesa recoger.
O sea, sale por un brazo y entra por otro.
Y entra por otro, sí.
Y allí el donante, tranquilito, sentadito, y le darán un colacao o algo mientras.
Sí, bueno, un poco de calcio a lo mejor, o bueno, eso es el procedimiento en la mayor parte de las ocasiones.
Un poco de agua.
En algunos otros donantes hay que recurrir a la extracción directamente de la médula ósea por punción en el hueso de la pelvis, pero esto es un procedimiento ahora mismo muy infrecuente. La mayor parte de las veces se realiza por sangre periférica.
Bueno, ¿tenemos algún conocimiento de alguien que se sienta muy orgulloso de haber salvado la vida a otras personas? Los jóvenes, en España se dice que viene mucho donante de Alemania, o sea, viene la médula de Alemania, ¿no? ¿Y cómo lo traen? ¿En un congelador o en una...?
Sí, en unas neveras.
En una nevera, vienen en un avión, traen el donante, que siempre es anónimo, ¿no?
Sí, la donación es anónima y altruista. Siempre. Los donantes previamente tienen que haber sido incluidos en el registro de donantes del país correspondiente, en España del RETMO, de la Fundación Carreras, y ya sus datos constan ahí en esa base de datos. Una vez que aparece el paciente, que se ha visto que es compatible con un donante de España, si ha lugar, y si no, pues de otros países de la red internacional. En España muchos de los donantes vienen de Alemania, muchos de ellos. Ahí tienen muchos más donantes que nosotros. Pues se contacta con el donante, se programa el tratamiento del paciente y la recogida de la médula ósea, y una vez que se ha tratado al paciente, se le infunde la médula.
El parentesco es de hermanos o si no ya de personas muy distintas, ¿no? Claro, o sea, porque tendría que tener una sangre común, o sea, porque cuando pasa una cosa de estas, bueno, yo por mi experiencia, si te ofrecen los amigos y cuenta conmigo o tu marido o no sé quién, no, es que tiene que ser una compatibilidad muy específica, a lo mejor del mismo padre, de la misma madre, de otras personas muy diversas, pero no...
Sí. Idealmente debe ser de un hermano. Un hermano tiene una probabilidad aproximadamente de un 25% de ser compatible. Los que no son hermanos, ya la probabilidad es muy pequeña, muy pequeña. Por eso, una vez que, salvo en algunas circunstancias especiales, si uno no tiene donante familiar, un hermano, lo cual pues ocurre aproximadamente en un 70-75% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea, pues hay que recurrir a la búsqueda del donante no emparentado en una de las bases de datos que hay.
O sea, nosotros, porque, por ejemplo, los chinos, que son muchísimos, tienen otra tipología.
Sí, bueno, en nuestro caso, pertenecemos a la raza caucásica, pues es...
Tiene que ser raza caucásica.
No necesariamente, pero la probabilidad de encontrar un donante compatible con nosotros, de nuestra raza, está en los que tienen la misma raza. Hay más probabilidades.
Claro, uno, pues yo decía, digo, como hay 1.300 millones de chinos, digo, pues siempre.
Bueno, el día que haya una base de datos, una red de donantes en China, pues con tantos millones, pues se podrán encontrar ahí, pero es menos probable.
Se donarán entre ellos. ¿Qué es el RedMo, entonces? Que todos oímos hablar del RedMo.
El RedMo, la Red Española de Donantes de Médula Ósea, pues es la organización que se encarga del registro y todos los pasos que hay que dar para la captación, estudios de los donantes de médula ósea. Y es donde recurrimos cuando necesitamos buscar un donante.
Es un fichero informático, sí. Y entonces ahí se busca. Que sería muy fácil, digo yo, o podría ser fácil... que en España hay un elevado nivel de donantes de sangre.
Sí.
Sí. Entonces, ¿no se podría captar entre los donantes de sangre y hacer una especie de coordinación y que los mismos donantes de sangre, que ya demuestran que son solidarios y que, bueno, tienen cierto interés en salvar la vida a los demás, puedan al mismo tiempo que donan la sangre ser informados o ofrecerles la posibilidad de ser donantes de médula ósea?
Sí, en España necesitamos aún aumentar el número de donantes de médula ósea, y el paso previo es que la gente conozca esta posibilidad y el beneficio de este procedimiento.
Pero institucionalmente no hay una coordinación. Entre las asociaciones de donantes de médula ósea, quiero decir, pues la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo, y estas, las organizaciones de donantes de sangre, ¿no? Que yo creo que si ya uno que está puesto ahí, sentado en la silla y donando sangre, pues se le puede decir, oye, mira, si no te importa, como tienes entre 18 y 55 y estás sano para donar sangre, pues mira, te puedes hacer donante de médula ósea y tendríamos un ritmo estupendo.
Sí, lo principal es que la gente tenga una información exhaustiva y un conocimiento claro de lo que supone la donación de médula ósea y el beneficio. Y eso se irá consiguiendo pues poco a poco.
Poco a poco. Aquí en Palencia, en los chavales o la gente, bueno, hasta 55 años que quieran hacerse donantes, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde tienen que dirigirse?
Sí, normalmente contactan con nosotros en el hospital y nosotros coordinamos con el Hospital Clínico Universitario de Salamanca la extracción de una muestra de sangre que se envía ahí al servicio, a la unidad de biología molecular, donde se realiza el estudio de esta sangre.
Sí, pero bueno, así en concreto, un chaval, un universitario que quiera y dice, voy a hacerme donante, ¿dónde tiene que ir? ¿Al Hospital Río Carrión? ¿Al Banco de Sangre? ¿A su centro de salud? ¿Dónde?
Al Hospital Río Carrión.
Al Hospital Río Carrión.
Nosotros le ponemos
en el Banco de Sangre, ¿allí por quién pregunta?
Pues puede ir a la consulta de hematología o al Banco de Sangre. Y nosotros le ponemos en contacto con el servicio de hematología del Hospital Clínico de Salamanca, que es donde realizan los estudios analíticos para incluirles en la base de datos del RedMo. y concertamos una cita. Una cita que es para una extracción de una muestra de sangre, que la hacemos nosotros mismos en el hospital, en la consulta de hematología. Esa la enviamos al Hospital Clínico de Salamanca, allí se hace el estudio HLA y ya se le incluye en la base de datos del RECMO.
¿Y por qué no se puede eliminar ese trámite de que el donante tenga que dirigirse a Salamanca? O sea, no lo puede tramitar el propio Banco de Sangre de Palencia y decir, bueno, ya que usted viene aquí, vamos a ponerlo fácil. Le sacamos la sangre, firma el consentimiento informado, los condicionados y luego los servicios de hematología se entienden entre ellos, el de Palencia y el de Salamanca. Yo digo porque muchas veces, vamos, yo tengo en mi casa gente que ha querido ir a hacerse donante y no ha conseguido, porque conozco a dos que han ido al servicio de La Puebla, por ejemplo, en La Puebla, y allí sí que les han recogido la sangre, pero luego en otros sitios ya no saben, y luego en otros sitios les dan una hoja de papel y dice, llame usted a Salamanca, dice, oiga, que es que yo cómo voy a llamar a Salamanca, es como si yo voy a dar una limosna y me dicen, no, mire, tiene que ir usted al cepillo de la iglesia de San Antonio, que está no sé dónde, no sé qué pueblo, dice, pues ya no la doy.
Es un procedimiento sencillo, está razonablemente bien organizado y no ponemos ningún problema. Lo que se necesita es una coordinación para el envío de las muestras con el hospital donde realizan el estudio, en el Clínico de Salamanca, porque lleva un trabajo de cierta importancia y allí reciben muestras de toda la comunidad, entonces el envío de las muestras tiene que estar organizado, es de lo que se trata, que haya una organización en la estación y en el envío. Es sencillo, no es más que una llamada a Salamanca, allí le van a decir el día que tiene que acudir al hospital, nosotros lo extraeremos y lo enviaremos. Habitualmente es así, ¿eh? No, por lo menos en mi experiencia.
Bueno, nosotras, bueno, yo ahora van a hablar aquí las de la las representantes de la plataforma, porque la verdadera dificultad que se encuentra realmente es en este procedimiento de ida y vuelta, porque yo me quiero hacer donante y resulta que me mandan llamar a Salamanca, luego me mandan una citación, a lo mejor el día que me mandan venir, yo estoy trabajando, estoy fuera, estoy no sé qué, ¿no? Entonces, no sé, tal vez se podría, digo yo, o bueno, es una sugerencia que el servicio de hematología en Palencia se ponga en contacto con el de Salamanca y diga, bueno, por el primer jueves de cada mes mandamos todas muestras. Y entonces ya es decir a los donantes, vamos a ver, el primer jueves, por ejemplo, de cada mes se recogen muestras de todos los donantes, o sea, una cosa como más certera, ¿no?
Sí, eso lo podemos hacer, pero la cantidad de donantes que tú puedes mandar debe estar coordinada, debe estar ser proporcionada al trabajo que puedan desarrollar allí.
Tampoco creo que haya una avalancha, ojalá. Si hubiese una avalancha ya se ocuparían de aumentar el servicio, el presupuesto o lo que sea.
No, esto como en todos los actos, en cualquier profesión, debe estar organizado y debe haber un procedimiento.
Elisa, cuando te llamen a ti para organizar el protocolo, a lo mejor ahora te llaman para contar contigo.
No, pero bueno, cuando pasa una cosa de estas, bueno, pues yo, oye, ya ves que tuve una leucemia y tuve un hermano donante y por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, pues luego yo soy muy proselitista y entonces pues toda la gente que se me arrima de, oye, bueno, querrás ser donante y tal, ¿no? Y entonces, ¿y dónde tengo que ir? Y entonces ya es cuando se te pone la cara cuadrada y dice, pues mira, es que no lo sé porque hay quien ha ido a La Puebla y ha podido, otros no saben, dice, vete a Salamanca, me voy a Salamanca, no me voy a ir a hacerme donante. Entonces luego dice, no, es que he ido, me han dado una hojita y me han dicho que llame al 923 no sé qué, no sé cuál, y que ahí luego ya me citarán, pero claro, ese día estoy estudiando no sé dónde. Entonces cuando las cosas se hacen un poco complicadas es lo que yo me refiero. Pero bueno, yo no digo que el doctor Alonso está aquí en su condición de explicarnos en qué consiste el procedimiento y cómo es, porque él no es responsable de que se hagan los análisis, ¿verdad? Se acaban de incorporar a nuestro programa dos personas que de gran relevancia en el tema de buscadores de voluntariado para los trasplantes de médula ósea, que es en Belén, que es la principal promotora de Unidos por la Médula, y bueno, tiene a su madre recién trasplantada, lleva 2 días trasplantadita y está muy bien, y tiene una niña de 11 meses y todavía le queda tiempo para dedicar su parte de su vida a estas cosas solidarias. Y Teresa, que bueno, es trasplantada, autóloga, de, como ha explicado el doctor Alonso, de su propia sangre, y está fenomenal y también es una colaboradora voluntaria y siempre dispuesta en esta plataforma. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, Belén, un poco la, esta plataforma, cómo surge, a qué se dedica, qué alcance tiene.
Pues esta plataforma surge a través de Facebook. Nos juntamos todos aquellos que decidimos que hay una gran desinformación en torno a la donación de médula y decidimos salir de Facebook para ir a las calles. Entonces todo lo gestionamos a través de Facebook y WhatsApp y nos hemos juntado pues de más de 40 ciudades de toda España. La persona que lo creó, por decir así, la cabeza pensante, está en Madrid y se llama Irene, y que tiene un hermano que también está esperando por que aparezca el donante que le salve la vida. Y bueno, a través de Facebook y así, pues es como creamos eventos, como captamos gente compartiendo vídeos, fotos, etcétera.
Bueno, o sea que tenemos que destacar la importancia de las redes sociales en estos temas de solidaridad también, claro.
Sí, sí, sí.
Porque ahora que estamos un poco abandonados por las instituciones, pues hay que, el pueblo se tiene que organizar. ¿Qué es lo que te mueve a ti?
A mí personalmente me movió el caso de mi madre. A mi madre le diagnosticaron un síndrome mielodisplásico, le dijeron que era candidata a un trasplante y bueno, la única hermana que tiene no era compatible. Nos hicimos todos donantes, hijos, mi padre no podía porque era mayor de 55, pero bueno, y es como vimos cómo funciona todo esto, como dice el doctor Alonso, y bueno, decidimos que en Palencia pues necesitaba alguien que pusiera un poco de caña a todo esto de la donación de médula para informar un poco a la gente y que vean cómo es.
¿De dónde viene el donante? ¿La donación, la médula de tu madre?
De Ámsterdam.
De Ámsterdam, ¿no?
Viene de Ámsterdam.
Explícanos un poco este movimiento que se produce todos los años en las universidades españolas el día 6 de mayo. ¿En qué consiste?
Bueno, pues cada persona, cada delegado de zona ha intentado hablar con las universidades de su provincia para que se pueda hacer un evento, poner una mesa informativa, si puede ser, aquí en Palencia vamos a tener incluso un proyector para proyectar el vídeo de la Fundación Josep Carreras a la vez que informamos para que la gente lo pueda ver y bueno, pues una vez que tienes el permiso, pues escribiendo mails, llamando a gente para que nos hagan los panfletos, para que nos hagan camisetas, hemos conseguido panfletos, camisetas, banner, carteles, bueno, muchísimas cosas, todo solidario, todo a través de empresas que han puesto todo lo que han podido para que esto salga adelante.
Bueno, o sea, y esperamos avalancha.
Esperamos.
Hombre, es un buen caladero de pesca. Las universidades, sangre fresca, joven, solidaria. Teresa.
Hola.
¿Tú por qué estás?
Yo, pues como colaboradora con Belén, que la conocí a través de Facebook, pues entré en Facebook en Unidos por la Médula y me entero de que al día siguiente, el 7 de febrero, iban a salir a la Plaza Mayor a captar a donantes.
Pues 7 de febrero pasado.
Pasado. Y me presenté en la Plaza Mayor y me presenté con ellas. Entonces, desde entonces, pues bueno, ya cogimos contactos, ¿verdad? Y desde entonces soy colaboradora con ellas.
Bueno, y os sentís muy bien por lo que veo, ¿no?
Sí. Pues sí.
Con mucho ánimo, con mucha ilusión.
Sí. Pues sí.
Estamos esperando también la llegada de un donante cuya historia es muy curiosa y muy bonita. Yo le llamo el donante por la música, que luego nos explicará por qué fue donante por la música, pero no, o sea, no es que esté inscrito en el ritmo, es que realmente donó. Y entonces ahora, aunque de un momento a otro está a punto de llegar, nos lo va a contar. Acaba de llegar con nosotros aquí a esta mesa tan interesante, José Luis, que es un donante, o sea, no solamente que está apuntado de voluntario en el RedMo, en la lista de donantes de médula, sino que además, según él, tuvo la suerte de que le avisaron y pudo salvar una vida. Es una historia muy emocionante la de José Luis, cuéntanosla, anda.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a todos los que formáis parte de esta iniciativa tan bonita. Yo nunca pensé que cuando me iba a hacer donante de médula, esto continuaba después de donar médula, que podía seguir ayudando a personas por el grupo que habéis creado de Unidos por la Médula. Y mi caso pues será como el de tantos otros que hemos tenido la suerte de donar médula. Yo me apunté muy joven, casi hace 20, pues ahora unos 20 años aproximadamente, y todo fue a raíz de que a mí me gustaba la música de Josep Carreras, me gustaba mucho y lo seguía más o menos, y en un momento dado veo que Josep Carreras desaparece, no sé qué ocurre y trato de informarme. Entonces es cuando me dicen que estaba enfermo de leucemia. También desconocía en qué consistía la enfermedad y empiezo a seguirlo. Compruebo que con el tiempo él se recupera y a partir de ahí hace incluso lo que todos conocemos por la asociación de Josep Carreras para recoger donantes de médula, y a raíz de ahí pues veo que es que sana, que se cura, y me informo en lo que es la asociación. Veo que se puede donar médula, que no tenía ni idea de que eso se podía realizar. Entonces no existía nada más que la operación de por la cadera, ¿no? El pinzamiento en la cadera para extraer la médula ósea, y me apunté. Me llamaron en una ocasión hace 2 años aproximadamente, pero no me volvieron a decir nada. Y hace un año, las navidades pasadas, las anteriores, me comunicaron que era compatible pues en un 95% con un enfermo de médula, y que si quería ser donante, pues algo va a decir, ¿no? Sí, para eso te habías hecho donante, ¿no? Y a raíz de ahí, pues es también una experiencia muy bonita, porque también había visto muchas veces los casos de los niños con cáncer, tantas veces que salen en la televisión, ayudas que se hacen para que ellos tengan juegos, y bueno, pues fue una experiencia que yo creo que si pudiera todo el mundo tener sería muy bonita, eso de que digan eres compatible para que puedas ayudar a otra persona. Pues yo qué sé, es una experiencia maravillosa, ¿no? Y nada, me llamaron e hicimos las pruebas aquí en el hospital, fuimos a Salamanca y se donó la médula por la extracción periférica de la sangre, y a partir de ahí, que lo he dejado, que tengo que llamar a la asociación porque me dijeron que se podía escribir una carta y tal, yo he esperado un tiempo prudente para al paciente, y sí lo quiero hacer en breve, a ver cómo está el paciente, si se puede, porque a veces no, pues, los médicos pueden decir es secreto, no se puede, le llegará la carta, no le llegará la carta, pero lo intentaré en breve.
¿Y para dónde fue tu médula?
Creo que fue para Valencia. Esa misma noche se la estaban poniendo. O sea, yo fui por la mañana y me dijeron que iba para Valencia, y ojalá fuera un niño. Ojalá, sea la persona que sea, pero ojalá fuera un niño a quien tú puedes salvar, ¿no? Porque siempre ves circunstancias en la vida que dices, ves una guerra, ves un desastre, ves un terremoto, ves un desastre ecológico. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Pero esto lo tenemos tan al alcance de la mano que no sabemos que podemos ser donantes de médula para ayudar a una persona, y que haya tantas personas que lo desconocen. Yo mismo cuando venía para acá no sabía dónde estaba el Colegio de Buenos Aires. No, y no es que sea mal colegio ni nada, pero venía haciendo la composición y decía, ¿cuántas cosas desconocemos en nuestro mundo, en nuestro entorno, ¿no? De que nos tenemos que informar para tratar de ayudar la Universidad Pública de Palencia, ¿no? Pues no sabía dónde estaba radicada tampoco, ¿no? O sea que...
Bueno, y la satisfacción personal de que haya en algún sitio una persona que sigue respirando gracias a ti.
Es muy bonito, es muy bonito. Lo vivimos muy en familia también, tanto como mi mujer y las hijas y mis padres, mis hermanos. Mis hermanos ya se han hecho algunos delante de médula, claro, a raíz de esta experiencia. Lo vivimos muy en familia porque siguieron también el proceso, ¿no? La pequeña decía, papá, yo de mayor quiero ser como tú, que es lo que a todo padre le hace orgulloso, ¿no? Decir, quiero ser como tú, ¿no? Pues, es una cosa tan, tan sencilla, ¿no? Pues es una experiencia muy, muy bonita y que yo animaría a todo el mundo que se informen, que traten de ver que, bueno, a lo mejor todos no podemos porque a lo mejor pues hay algún impedimento de edad o alguna enfermedad que hayamos sufrido, pero bueno, que eso se investiga todo en cuando hay que hacerlo, ¿no? O sea que, y en ese aspecto pues es una experiencia que, pues eso, yo siempre he dicho que después de donar médula que había que, esas tres cosas que decían para desarrollarte como persona, ¿no? Escribir un libro, tener un hijo
y donar médula.
Donar médula lo primero, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que la solidaridad, pues eso, que tiene que ir más allá de lo que conocemos, ¿no? Había familiares míos que me decían, joder, José, es que yo, si fuera para un familiar, muy bien, pero para una persona que no conozco, vaya. O sea, pues precisamente por eso, ¿no? Tenemos que romper un poco las barreras que tenemos, ¿no? Para llegar a los demás. Luego decimos, ¿cómo puedo ayudar yo? Esperamos todo a lo mejor de la política o todo de la religión o todo de lo que creamos o en lo que pensemos que podemos hacer a nivel institucional. Pero en nuestras manos están muchas cosas también y una de ellas es esta. Igual que donar sangre, puedes donar sangre y ayudar a, en un momento dado, pues donar médula yo creo que es algo también muy sencillo. Yo doné médula y al día siguiente estaba trabajando. O sea que a personas le afectarán a lo mejor de una manera más, más concreta, ¿no? Pero decían que si los pinchazos que te ponías al principio, que si como tuvieras una gripe, yo no tuve nada. O sea, al día siguiente estaba trabajando y a animarse. Ya está.
Bueno, pues como decía José Luis, siempre nos emociona contando su historia, por eso contamos con él, porque lo pone todo fácil, bonito, claro, reconfortante y es un orgullo. Bueno, pues a ver, ¿quién quiere decir algo para animar? Doctor Alonso, le toca.
Bueno, pues tenemos que pensar en todos los pacientes que tienen enfermedades hematológicas que se pueden curar, realmente curar, con un trasplante de médula ósea, que puede ser un paciente cercano a nosotros y que queremos que siga viviendo, y por ellos pues tenemos que animarnos a ser donantes, para los pacientes que conocemos o para los que no conocemos, para que estas personas sigan adelante.
Belén. Yo por mi parte lo único que digo siempre es que es la única donación que puedes hacer en vida, que es dar vida en vida y que es lo más bonito que hay.
Sí, bueno, claro, porque donantes de órganos, muchos jóvenes son donantes de órganos. Dice, si muero joven y algo hay aprovechable, pues bien, pero donar en vida es crear vida.
Claro, es más reconfortante todavía.
Pues yo animarles para salvar una vida. Yo tuve la suerte de que soy autotransplantada, entonces no necesité y no tuve esa angustia de esperar un donante. Entonces, pues por eso estoy metida en esta plataforma, pues para ayudar a toda esa gente.
Bueno, José Luis, tu experiencia ya.
Pues nada, hay que vivirlo, que hay que animar a todo el mundo a que se sumen y que ojalá se hagan donantes y ojalá les llame. Ya verán qué bonita es la experiencia.
Bueno, pues ahora ya solo nos queda esperar que desde las instituciones y las grandes organizaciones que tienen en su mano la posibilidad de facilitar el acceso, simplemente a hacerse donantes, a ver si existiese una coordinación entre las asociaciones del cáncer, o sea, las oncológicas, la Asociación Nacional de Trasplantes, la Hermandad de Donantes de Sangre y la de Unidos por la Médula, pues a ver si entre todos consiguiésemos que fuese tan sencillo llegar a hacerse donante como sencillo es donar médula, ¿verdad? Y salvar vidas. Ajá. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, doctor Alonso, por estar aquí.
Ha sido un placer.
Gracias, Belén.
todo un placer.
Gracias, Teresa.
Gracias a ti.
Y José Luis, por
supuesto. A ti, Elisa, y a todos.
Venga, buenas tardes desde Radio Colores en el 107.7 de la FM, la Universidad Popular de Palencia.